Ser podcast.
África. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mom lainyan. Manejamo Africa, moi sunyo natange.
Hola, buenas tardes. No me atrevo a cuantificar el peso que tiene el factor suerte en la vida de cualquiera de nosotros, pero me huelo que no es poca cosa, ¿eh? Desde luego el mantra aquel de que no hay nada imposible, que si quieres puedes y que el éxito o el fracaso dependen de uno mismo, bueno, ese es uno de los bulos más grandes de toda la historia. Primero, por el lugar en el que naces, que eso influye, y segundo, por los intereses de otros que tú no controlas, que eso todavía influye más. El Congo es un ejemplo, no tanto o no solo de mala suerte, porque sus penurias históricas tienen responsables, tienen culpables y además están identificados, pero la desgracia de ese país ha sido tener siempre y en abundancia el elemento clave que en cada momento demandaba la economía mundial. Si primero fueron los esclavos, mano de obra necesaria para las plantaciones de café, azúcar o algodón de América o de Asia, luego fue el marfil, que llenó las iglesias europeas de crucifijos o estatuas de vírgenes y santos. Cuando en Europa se popularizó el uso del caucho para los neumáticos o instalaciones eléctricas, la brutalidad se extendió por los bosques del Congo, donde los enviados del rey de Bélgica, Leopoldo II, establecieron un sistema de explotación sin piedad. Quien protestaba o no cumplía con la cantidad de caucho exigida, recibía castigos inhumanos. Incluso les cortaban las manos, no una, las dos. Y cuando el viejo continente, Europa, se vio sacudido por las guerras mundiales, el cobre para el armamento o el uranio de las bombas nucleares también surgieron del sudeste congoleño. La lista es larga, ¿eh?, y recorre todo el siglo pasado hasta nuestros días. El níquel, la plata, el zinc, los diamantes, el oro, la madera o últimamente el cobalto para móviles o videoconsolas forman parte de un sistema de explotación sistemática que ha condenado a la pobreza a quienes viven en un vergel y caminan sobre un tesoro incalculable de recursos naturales. Esto que acabo de leer es un fragmento del prólogo que Xavier Aldecoa, uno de los periodistas que mejor conoce el continente africano, ha escrito para el libro titulado Cobalto Rojo. Rojo en alusión a la sangre que se derrama con su extracción, pero es que el subtítulo es aún más doloroso. El Congo se desangra para que tú conectes. Este libro nos lo ha recomendado John Sistiaga. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a La Ventana, Rafa Panadero y Isaias Lafuente. Buenas
hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos de refuerzo al prologuista, que sabe muy mucho de esta historia, porque además estuvo en una de las minas, lo cuenta, donde en algunos momentos tienes que gatear literalmente para poder seguir avanzando. Y cuenta, bueno, lo que cuenta después el libro, que es absolutamente estremecedor. Xavier Aldecoa, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Por dónde empezamos? Yo ya te he copiado la aproximación histórica con la que sitúas a los lectores en el prólogo, pero en lo de cobalto, ¿por dónde querrías empezar?
Pues yo creo que sobre todo en el sufrimiento de los que todavía hoy siguen padeciendo esta desgracia de vivir en un sitio absolutamente rico, ¿no? Porque detrás de toda esta concatenación de historia de abusos siguen habiendo hoy chavales, niños, muchas veces, que tienen que bajar a túneles irrespirables. O sea, yo estuve apenas unas horas y de verdad que te quieres ir de ahí y no volver más en la vida. Y estos chavales tienen que bajar cada día sabiendo que a veces se les va a caer el túnel encima, si no a ellos, a otros amigos. y esto es un sufrimiento diario para muchos congoleses, así que yo, si habría que empezar de alguna manera, yo empezaría por ahí, porque esto sigue lamentable pasando cada día.
Yo decía que tú estuviste en las minas de cobalto en Congo, porque le dedicaste varios capítulos en tu último libro, Quijote en el Congo, bueno, y en esa serie que comentamos aquí en La Ventana, sobre tu navegación del río, que publicaste en el diario La Vanguardia, precisamente.
Sí, es porque el río Congo nace en esa zona de Katanga, la zona donde están la gran reserva de cobalto mundial. Más del 50% de las reservas de cobalto es en la zona sureste, donde también empieza el río Congo, así que en esta navegación era indiscutible que había que hablar de esta situación. Porque después de unos años en los que seguramente a los oyentes les suena el cobalto, ¿no? El coltán.
El coltán
fue durante mucho tiempo el mineral maldito. Hemos pasado de ese conector también a este otro, el cobalto, que es en la zona del sureste, que sirve sobre todo para lo que todos queremos de los aparatos electrónicos. Es un mineral que permite que la batería se cargue antes, dure más y se recaliente menos. O sea, esa es la desgracia que ha tenido la gente de allí, y digo desgracia porque tenéis que pensar, por ejemplo, en Kolwezi o en Likasi, que son dos poblaciones de allí. Llegó un momento en que la fiebre por el cobalto era tan grande que la gente cogía cualquier material y empezaba a hacer un túnel debajo de su casa. Tuvieron que hacer una ley para que la gente no hiciera túneles debajo de en sus jardines o en sus cocinas, porque las ciudades sí nos estaban derrumbando. O sea, llegó un momento en que la fiebre por el cobalto y la necesidad, evidentemente, puso en peligro la vida, la supervivencia de estas ciudades.
Es una paradoja porque ahora el cobalto es fundamental ya no solo para los smartphones, para las tabletas, para las videoconsolas, sino que es absolutamente imprescindible para las baterías de los coches eléctricos. Es decir, se produce la paradoja de que algo que es la transición energética, que en teoría nos encamina hacia un mundo o hacia un modelo de movilidad menos contaminante, se hace a costa de las costillas, y no solo las costillas de los de siempre.
Y además el coche eléctrico es una amenaza directa, porque imaginaros cuánto cobalto se necesita para una batería de coche. Se calcula que pueden ser, lo están intentando reducir todas las empresas porque es lo más costoso, pero que entre 4 y 6 kilos. Estamos hablando de unas cantidades que no se pueden ni comparar con los gramos que tiene un móvil o una tablet, ¿no? Entonces el hecho de que se multipliquen, como parece que va a ser así, los coches eléctricos va a apuñalar directamente a la realidad de muchos congoleses, porque esa demanda va a significar más abuso, más condiciones inhumanas. Estamos hablando de condiciones que no se diferencian demasiado de las de la esclavitud con las que has empezado el programa.
Bueno, el autor de este libro, que es el profesor Siddhartha Kara, lleva 20 años investigando la esclavitud en el mundo moderno.
Total, sí. Y yo la sensación, cuando he visto estas imágenes, cuando he estado en estos lugares, hablamos de ningún tipo de protección, ningún tipo de capacidad de rescatar en caso de que haya un accidente, ningún tipo de derecho laboral. De ahí os podéis olvidar, en algunos casos incluso son grupos rebeldes los que controlan las minas y obligan a mujeres, a mujeres embarazadas, a niños, a cualquiera que esté por allí a trabajar para ellos. O sea, estamos hablando de una esclavitud moderna que después acaba directamente o en nuestros bolsillos o en nuestros coches eléctricos, para que nosotros vivamos mejor y con la conciencia más tranquila, porque además es una energía verde.
Claro, Xavi, lleva muchos analistas, profesores, estudiosos, periodistas, años llevamos hablando de la maldición de los recursos, ¿no? De que te toque un país con tantas cosas y sea ese mismo país o las potencias o grandes corporaciones que manejan ese país las que impidan que revierta de alguna manera en su gente. Pero, a ver, este libro, además de estar muy, muy, muy bien escrito y muy documentado, me dejó con una frase que dice algo así como: la catástrofe humana y medioambiental del Congo es la que mantiene nuestro estilo de vida en funcionamiento. Claro, cuando hemos hablado de diamantes de sangre, de colmillos de sangre, sí. Quizás es algo que, aunque nos fastidie por los elefantes y por el mal que se hace al medio ambiente, pero bueno, tampoco compras tantos diamantes ni tanto marfil al cabo del tiempo, ¿no? Pero es que todos tenemos un móvil, un iPad, ¿no? Posiblemente un coche eléctrico. Y este libro, Cobalto Rojo, sí que nos dice que es verdad, que para nuestro bienestar y para que nosotros nos volvamos locos cada vez que no tenemos una cobertura y estemos encendiendo, para que este teléfono que ahora mismo tengo en la mano no se caliente, necesitamos este pequeño mineral azul. Y esto es lo que más me ha impresionado, porque sí que de verdad estamos contribuyendo no solo a las malas condiciones de toda esta gente que está trabajando allí, sino a destrozar ese vergel.
El tema es que nosotros lo pagamos bien. Xavier, ¿quién se lleva los beneficios obtenidos de esta esclavitud moderna?
Bueno, ahí es una cadena de abuso y una cadena también de gente que se beneficia, desde los productores, el intermediario local, incluso políticos locales que tienen a su sueldo a algunos grupos rebeldes que les defienden las minas, pero normalmente este producto lo que hace es irse atravesando la frontera de manera ilícita hacia Asia. Una vez en Asia, ahí es donde se pierde la pista, porque tanto en Vietnam como en China se crean ya sean baterías o estos mini conectores que ya sí se venden a las grandes compañías y además con una etiqueta, digamos, de que es cobalto limpio. Y el cobalto limpio no existe, es marketing. Exacto. Es simplemente una manera de tranquilizar las conciencias de las empresas cuando les compran los conectores en Asia y en estos países.
De hecho, Xavi, el profesor Cara da varios ejemplos de cómo grandes corporaciones, pues los cita él, Apple, Samsung, Tesla, Daimler, Glencore, hacen declaraciones públicas y comunicados de prensa, ¿no?, asegurando que la cadena de extracción del cobalto cumple los compromisos, las normas internacionales de derechos humanos. Páginas más adelante, el profesor dice: en el Congo nunca vi ni oí hablar de actividades vinculadas a ninguna de estas asociaciones que es constituidas para garantizar la seriedad o la cadena de la trazabilidad de este mineral, ¿no?
Mira, John, yo hubo un día que estaba en una de estas minas y fui a preguntar dónde estaban los niños, ¿no? Porque me habían dicho que había niños y yo estaba en esa zona y no había niños. Y me encontré a unos chavales que estaban pues contrariados en un lateral. Les pregunto y me dijeron que esto que les estaba pasando ahora, que era una fatalidad, porque desde que empezaban a venir periodistas, desde que empezaban a venir supervisores para ver que no hubiera niños, lo que les obligaban a ellos es a trabajar por las noches. Como nadie viene por las noches, tenemos que trabajar por las noches. Por tanto, era una farsa. No es que ahí no trabajaran niños, sino que para poder poner esa etiqueta o esa etiqueta de cobalto limpio, lo que estaban haciendo es a los chavales hacerles trabajar en peores condiciones por la noche, donde si había un accidente incluso era más difícil sacarles. Así que lo que ves es que es una gran farsa que acaba perjudicando a los de abajo.
Xavi, yo te iba a preguntar por esto, precisamente por tu trabajo allí, porque es verdad que, bueno, primero fueron diamantes, luego el coltán, pero también del cobalto, y en concreto estas regiones del Congo hace tiempo que salen informes y salen avisos. Revisaba antes, y en 2016 Amnistía Internacional, por ejemplo, ya había sacado un informe hablando exactamente de esta zona. ¿Cómo es tu trabajo allí? ¿No ha cambiado nada en todo este tiempo? Es decir, ¿tienes facilidad para moverte? ¿Hay una sensación de impunidad total? O sea, ¿no hay problema en que haya prensa? ¿Os dejan pasar? ¿Te puedes mover?
No, en la zona de Katanga, por ejemplo, es una zona militarizada. Yo no he visto más militares en ninguna parte del Congo, y mira que es un país que tiene muchos problemas de violencia, como en la zona de Katanga. Porque la zona de Katanga es una minería que no es solo artesanal. Estamos muy acostumbrados a la zona del este, de lo que decía antes del coltán. Ahí sí que son minas artesanales de muy, muy pequeñas o con chavales picando directamente a la roca. En la zona de Katanga te encuentras minas, enormes minas. Ahí está China, está Rusia, está Canadá. Recuerdo estar en el Icase, en una torre que hay una colina con unos chicos mineros, y me iban señalando y me decían: mira, aquella de allí es China, aquella de allí es canadiense, aquella de allí es francesa. O sea, está todo el mundo ahí explotando. Y luego también tiene estas minas artesanales que normalmente se colocan cerca de donde están estas minas ya más grandes, porque siguen la veta del cobalto. Pero incluso digo siguen, y a lo mejor quizá ahí estoy siendo injusto, porque muchos de ellos me dicen: no, cuando nosotros encontramos una veta importante, vienen los militares, nos echan, nos pegan, incluso nos disparan, y a los dos o tres días tienes una compañía minera china o de otro lugar explotando ese lugar que hemos descubierto nosotros. O sea que es peligroso para los trabajadores enormemente, y cada vez intentan que haya menos ojos, ya sean de periodistas, de investigadores o de ONGs. Se hace difícil trabajar en la zona.
Xavi, es muy probable que en el futuro veamos etiquetado en nuestros móviles o iPads que nos pongan algo conseguido, o el material está hecho con minería artesanal y de pequeña escala, ¿no? Este libro advierte de que esta palabra es un término como desfasado, ¿no? para incluir ahí pues los casi 45 millones de personas que se dedican a la minería artesanal, es decir, a trabajar a destajo en las peores condiciones posibles. Y como tú bien sabes, Xavi, que has estado en minas de estas, como yo también, como te tengas un derrumbe en esas minas...
Eso quería preguntar yo, es decir, la mina de titularidad china, canadiense, francesa, norteamericana y tal, si hay un accidente, ¿hay servicios de seguridad? Y si eso ocurre en una mina de esas que llamas artesanales, donde cada uno va por su cuenta, ¿alguien viene a ayudarte?
Sí, en una artesanal, nadie, absolutamente. Nadie. Absolutamente todos los mineros con los que yo he hablado en mis viajes, todos tienen amigos, familiares que han muerto en estas minas. De hecho, hay muchos que lo han sufrido ellos mismos y han podido salir corriendo y como han podido, pero no hay ningún tipo de medida de seguridad. Y luego en las minas, las grandes minas de China y demás, hay trampas también, porque aunque solo deberían trabajar máquinas, por ejemplo, una de las que habla el Cara en su libro, hay más de 17.000 mineros artesanales. Y es una mina que es industrial. En esa mina no podría haber ni un solo trabajador picando la tierra, digamos. Y hay 17.000, entre 17.000 y 20.000, porque varía y oscila algunas veces que he pasado por allí. Es una cantera terrible. Si he visto alguna imagen de esa mina, es devastadora. Así que acaban haciendo trampas todos, porque es una zona donde no se mira demasiado por todo el interés. Estamos hablando de mucho dinero, de mucha gente que se beneficia de que estos minerales salgan de allí, y por eso tampoco se interesa que se haga demasiado.
Pues Javier, vamos a seguir mirando y a levantar la mirada. Tú conoces muy bien este continente y ahora seguramente muchos de nuestros oyentes estarán preguntando cómo gente tan mísera llega a Europa proveniente de un continente tan rico. Si consiguiéramos que efectivamente esta riqueza la pudieran disfrutar los ciudadanos de cada uno de los países, el fenómeno migratorio tomaría otro camino totalmente distinto, ¿no?
Bueno, siendo un poco malo, yo creo que si lo lleváramos al extremo, si llegáramos al extremo de que todos los países disfrutaran de su riqueza, seguramente ninguno querría ir a ningún otro lugar, porque ellos tendrían mucha más riqueza que nosotros. Al final, esa conexión que decía John ahora de que el cobalto está directamente relacionado con nuestros móviles o nuestros dispositivos o con nuestros coches eléctricos, es que eso así ha ocurrido toda la historia. O sea, esa riqueza tiene una conexión directa con la vida que llevamos, con nuestro bienestar. Desde que llegó el Leopoldo II de Bélgica hasta ahora, ese beneficio, ese sufrimiento de los africanos, de los congoleses, eso ha significado que nosotros podamos vivir bien. Y eso sigue ocurriendo.
Hace apenas unas semanas, yo me acuerdo que Nieves Concostrina contó la historia del rey belga este, y cuando estalló la fiebre del caucho, la revolución, el tema de los neumáticos y tal, la energía, cómo había un afán desmesurado por obtener caucho, y el régimen que impuso ese hombre. El régimen que he dicho yo antes de pasado, lo cuentas tú en el prólogo, de que a veces incluso cortaban las manos a los hijos de los mineros para que cumpliera con los objetivos pactados. Es que es una cosa absolutamente atroz.
Un rey europeo, el continente de las luces, que ordenaba que se cortaran las manos a quienes no conseguían una cantidad demandada. Si no conseguían, si traían un poco menos, les cortaban las manos bien a ellos o a sus hijos. O sea, una brutalidad salvaje.
Xavier, pregunta ingenua quizá, pero más allá de contarlo como haces tú con tu trabajo o hace Cara en su libro, ¿qué se puede hacer para intentar cambiar esto? ¿Por dónde hay que mantener la presión? No sé si legalidad internacional, porque los gobiernos de allí también se benefician de alguna manera de esta situación.
Sí, yo tengo la sensación de que aquí es verdad que desde el usuario se puede presionar para que las empresas no tengan las facilidades para comprar, pero creo que las actuaciones tienen que ser más de arriba, de los gobiernos, porque estamos hablando de muchísimo dinero. O sea, en realidad sí se puede controlar. Lo que pasa es que hay que invertir un gran porcentaje de esos beneficios en poder evitar que ese sufrimiento ocurra. ¿Qué pasa? Que si se invierte, después el mineral va a ser más caro, porque cuando ahí se miden todas las medidas de seguridad, pues eso también reincide. De hecho, el hablando del coltán, que en ese sí que lo tenía cotejado, cuesta 6 veces más en una mina bien controlada que en una mina donde se saca de manera ilegal. Entonces, esos 6 veces más, imaginaros para una empresa, una gran empresa, el beneficio que significa. Pero tengo la sensación de que tiene que ser algo más desde arriba y con un esfuerzo económico de palabra de honor.
Xavi, te vas en un rato a entrevistar a Sridhar Kara, al autor de Cobalto Rojo. No sé si vas con alguna expectativa de que te cuente algo nuevo. ¿Tú le quieres transmitir algo, si le conocías de antes?
Bueno, le conocía por cuando me pidieron hacerle el prólogo y demás, pero sí tengo ganas de que me explique las sensaciones. Y esta última pregunta que me habéis hecho, que es una de esas cosas que también me rondan, ¿no? El qué se puede hacer, qué podría, cómo se podría presionar, porque lo bueno que tienen estos libros, este trabajo que tiene de cara, es que al final es un bestseller del New York Times. Y eso yo creo que puede tener una influencia mayor a los reportajes que podamos hacer desde otros puntos del mundo, ¿no? El hecho de que sea un libro que llegue a esas cotas donde se deciden las cosas en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, creo que puede ayudar. Así que a ver si él tiene alguna otra llave y otra clave y os la puedo contar.
Sí, hay una cosa, Xavi, que él cuenta cómo ha tenido que seguir los protocolos de la que se llama la Junta de Revisión Institucional, ¿no?, para la investigación con sujetos humanos. Es decir, este es el periodismo del bueno. El tipo tiene que, para que no haya consecuencias negativas por participar en esta investigación, tener el consentimiento informado antes de realizar una entrevista, no registrar ningún dato de identificación personal, y garantizar que cualquier nota escrita o mecanografiada siempre queda en poder del periodista, cosa que es un poco complicada, como tú bien sabes, cuando en cualquier retén militar te pueden requisar todo lo que hayas escrito antes, ¿verdad?
Total. Antes preguntabais, ¿no?, también las facilidades o dificultades para trabajar en la zona. Claro, es que para mucha gente solo el hecho de hablar contigo es que le puede suponer que lo maten. Sí, sí. Entonces hay que extremar las precauciones porque ese valor que te están regalando esos mineros que trabajan en un agujero, que además no solo trabajan en un agujero, sino que cuando ven un periodista, oye, pues denuncian lo que les está pasando o lo que les están haciendo, pues eso sí que tiene un valor y un reconocimiento. Tendríamos que darles mucho más, ¿no? Todas esas voces que se atreven, que salen en este libro o en reportajes y que denuncian lo que está ocurriendo con la esperanza de que algo cambie.
Bueno. Xavier Aldecoa, prologuista de Cobalto Rojo, El Congo se desangra, para que tú te conectes. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana y un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte a todos.
Usiku inafika, mtota mami na pashulale, dunia ni maneno, mtota mami na pashulale.
Qué pequeñas se hacen algunas broncas cotidianas cuando te cuentan dramas de esta dimensión, ¿eh? Es que no hay color. Bueno, sí, rojo en este caso.
Tengo la sensación de que cada vez estamos más informados y cada vez estamos más de espaldas a la realidad, ¿no?
El otro día nos decía Marta Carazo, antes de empezar su primer telediario en esta nueva etapa, quiero hablar de África.
Claro.
Se habla muy poco de este continente, ocurren muchas cosas y no las contamos.
Joder, si ves imágenes de estas minas, ¿no? Bueno, sí, bueno, está allí, ves, y te imaginas 17.000 personas, muchos de ellos niños, trabajando en esas condiciones de allí.
En fin. Bueno, al menos lo hemos contado. Algo es algo.
La ventana. En Ser Podcast. Don't you know?
Talking about a revolution sound. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sound. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, run.
Como cada lunes en los estudios de Radio Barcelona, Pipo Serrano, buenas tardes, buena tarde, Pipo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, qué gustazo siempre escuchar a Xavier, Aldecoa, sí. Y todo lo que nos trae, que es brutal, impacta. Y además cuando lo escuchaba y pensaba lo que traía hoy, digo, hombre, qué gusto.
Claro.
Qué
claro,
gusto
claro,
no equivocarme claro, al traer claro, una empresa sí, de baterías.
Es que la realidad se puede transformar de muchas maneras, ¿verdad?
Sí, es así, es así.
Venga,
hubiera
dale.
Sido. Además, hoy nos movemos de algo que la semana pasada hablamos y era imperceptible, invisible, que eran los nanorobots, algo que nos contaba nuestro invitado, que eran mil veces más pequeño que un pelo, y nos movemos a algo gigante que vemos incluso desde cualquier prácticamente cualquier lado, porque se hace ver que son los buques mercantes, estos, sobre todo estos que van por todo el mundo diariamente transportando mercancías, porque la mayor parte de esas cosas que compramos acaban en nuestra casa gracias a que se han movido por estos buques de un lado a otro. De hecho, el otro día, preparando un poco este espacio, descubría que la Cámara Naviera Internacional decía que hay unos 50.000 buques mercantes navegando por los mares y océanos del mundo, y de ahí que nuestro invitado de hoy, ingeniero aeronáutico, haya buscado, haya perseguido algo que, sin tener que ver con las baterías, pueda dar solución a, primero, a los costes que todo esto tiene y a lo que implica, pero sobre todo al planeta, que lo optimice. Así que ficha técnica y lo descubrimos.
Nombre:
Bound for Blue.
Año de creación:
2015.
Sector:
transporte naval, renovables.
Titular:
las velas rígidas para el transporte marítimo del mañana.
En una frase:
que mediante unas velas rígidas instaladas en la cubierta de grandes buques consiguen reducir el consumo de combustible y las emisiones hasta en un 30%.
Acceso vía:
página web www.boundforblue.com.
Inversores:
algo más de 30 millones entre capital privado y financiación pública.
Hoy, en La Ventana,
José Miguel Bermúdez, revolucionario, CEO y cofundador de Bound for Blue.
José Miguel, buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes.
Decía Pipo, el transporte marítimo del futuro, pero estas velas rígidas ya están instaladas en algún barco.
Exacto, sí.
¿En cuántos?
A día de hoy en 3.
Y son mercantes.
Sí.
O sea, este invento, esta propuesta, está diseñada, está pensada para buques que transportan mercancía.
Para buques que transportan
de momento
mercancía.
Pasajeros no, contenedores no, o en el futuro ya veremos.
En el futuro se podría ser también para cruceros y pasajeros, pero sobre todo para barcos mercantes, que son la inmensa mayoría.
A ver, una vela rígida, ¿de qué dimensiones? Para decía Pipo, se ve desde lejos. Bien, ¿de qué dimensión? Imaginemos un velero. ¿Es esa proporción de altura y de todo o no tanto, quizá?
Lo que estamos haciendo ahora son velas, las próximas que vamos a instalar en un mes, de unos 22 metros de altura.
¿22 metros de altura?
Y las más grandes llegan hasta 36.
¿Y qué cuesta una vela de estas, ya por ir hablando de cosas
pues
concretas?
Pues estas de 22 están en la órbita de medio millón cada Ajá. una, y las más grandes del millón por unidad, más o menos. Mm.
Claro, 36 metros de altura de vela, quiere decir un ancho,
se ve.
Supongo que, se ve. Que importante, pero además un buque gigante, intuyo.
Claro.
Yo lo que he visto en la web, o sea, para que el oyente también se haga la idea, no, cuando hablamos de vela, no nos imaginemos una vela desplegada de un velero gigante que flamea. No, es un pedazo,
es como
de
poste ancho,
gigante,
exacto.
¿No?
Son como unos tubos.
Sí.
Es una especie de al final es un tubo. De hecho, las fabricamos usando la misma cadena que en España es una potencia mundial de fabricantes de torres, de aerogeneradores. Uh-huh. Y es un tubo, es una estructura de tubo, pero que con la aerodinámica que hay detrás la convertimos en
una vela. Eso quería preguntarte, ¿cómo funciona el sistema?
Claro,
a ver, ¿qué hace?
Es igual que una vela, o sea, al final empuja.
Aprovecha el viento.
Es una vela normal, idéntica a la de un velero normal, entonces te da un empuje. Lo único que pasa es que aquí también está el motor. O sea, estamos como hibridizando barcos, pero al final lo que hacemos es que es una vela como muy gruesa, ¿no? Es lo que decíais, ¿no? Es como una especie de elipse, ¿no? Un tubo alto, y eso lo convierte al final en un sistema mucho más eficiente.
¿Pero el tubo alto qué hace? ¿Succionar el viento?
No, es una vela normal, lo único que pasa es que nosotros lo que hemos hecho es agrandarlo mucho, engordarlo mucho, el perfil, ¿no? En vez de ser una lámina de tela, lo que hemos hecho es engordarlo. Uh-huh. Y para engordarlo necesitamos que el aire, cuando lo rodea, se quede pegado. Y ahí es donde entra la aspiración, la succión. Hay unos agujeritos en una zona y ahí aplicamos una succión pequeñita y conseguimos que el aire se pegue. Y al conseguir que se pegue esa vela por metro cuadrado, da 6 o 7 veces más empuje que una vela de toda la vida de un velero, vela de tela.
Claro, yo te iba a preguntar por las de avión. Yo te iba a preguntar, pero eso claro. Es mucho más moderno, optimizado que una vela de avión, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver?
Al final el principio es el mismo. Funciona exactamente como una ala de avión. Lo que pasa es que da más empuje por metro cuadrado, es más eficiente que una ala de un avión.
Sí, una ala. Te he dicho vela.
Sí, estaba yo pensando.
Estaba pensando en velas alas. Vaya, sí.
Pero lo que pasa es que las alas de los aviones nunca se ha probado porque es un sistema activo. Si esa aspiración no está y desaparece, la vela no empuja. En un barco no es un problema, porque simplemente pues no empuja y no pasa nada. Pero un avión, si la vela no empuja,
malo.
El ala,
malo.
Tenemos un problema.
No necesitas que tengas el viento de popa o de lado del todo, ¿no?
O sea, el barco puede navegar
normal.
De acuerdo a su tal, no tiene que ir...
Normal. El barco navega,
ni nada, ni...
El barco navega normal. Ajá. Y la vela ya se mueve sola y se orienta sola para dar el óptimo todo el rato. De forma
¿Es una vela por buque?
No necesariamente. Los más pequeños llevan una, pero ahora estamos trabajando en algunas propuestas de hasta 5 o 6 por barco.
Pero José Miguel, perdona que te atraque, porque estamos aquí todos...
Atraca, atraca. Porque atracar con barcos es oportuno, además.
Es oportuno, sí. Efectivamente. Pero tú decías cómo se mueve, ¿no? Y decías, no, esa vela va sola. Pero si ahora nos escucha alguien que sea navegante y que le guste la vela, te diría, hombre, pero hay veces que hay que izar o hay que tomar las velas porque te viene el viento de lado. Entonces, como antes decíamos, tiene que ir zigzagueando. Ese buque de 100 metros o de 200 metros no puede ir zigzagueando. ¿Cómo va de punto A a punto B para optimizar al máximo el viento?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es que a día de hoy va de punto A al punto B, y sí, porque ya estamos introduciendo suficiente novedad y la vela se va orientando. El segundo paso que daremos, si todo va bien, en un año o año y medio, es optimizar esa ruta un poco. Pero cuando digo optimizar, no es como los veleros normales que van zigzagueando. Uh-huh. Un petrolero o un carguero grande no puedes. No, eso no es un juguete, tiene una inercia aquello que no hay quien lo mueva, ¿no? Pero sí que puedes hacerlo de una forma mucho más suave, pero se puede optimizar el rumbo.
Oye, ¿me dejas que les cuente un secreto que me dijiste otro día y me pareció brutal? Venga. Todo esto nace con Jacques Cousteau.
Anda.
¿Os acordáis de Jacques Cousteau?
Sí, sí, claro que nos acordamos. ¿Y eso? Sí.
La idea original, nosotros empezamos a trabajar con la idea original de ponerles velas a los barcos, pero con la vela típica cuadrada, como si fuera un ala de avión que la pones en un barco, ¿no? Lo que pasa es que en el camino conocimos el concepto que en los años 80 la Fundación Cousteau probó en uno de sus barcos, que era la turbovoile, turbovela o vela succión, que es lo que estamos aplicando. Y de hecho, en los años 80 Cousteau contrató a dos personas para coinventar esto, ¿no? Para inventar el diseño este de vela de succión. Uno de ellos pues ya murió, porque más o menos tenía la misma edad que Cousteau, pero el otro, que ahora está a punto de jubilarse, ahora forma parte del equipo de Van For Loo. Entonces tenemos a uno de los dos coinventores para Cousteau, pues está formando
parte. ¿Y tú cómo te metes en esto? ¿Cómo se te enciende la lucecita? ¿En qué momento? Si se puede contar, ¿eh?
¿No? Sí. No. La verdad es que ninguno de... Ni con mis compañeros David y Cristina, que pusimos esta en marcha, ni somos navegantes, ni tenemos ninguna predilección.
¿Es ingeniero aeronáutico?
Bueno, sí, por lo de las velas y las alas, sí, ¿no? Pero se nos ocurrió un día con mi padre viendo la tele.
Cuenta eso.
Bueno, viendo un documental de estos que, depende de dónde lo veas, estos de cómo se hace, ¿no? De cómo montan cosas y tal, y vimos el documental este en cómo montaban los barcos estos mercantes gigantescos en un astillero que ya no recuerdo si era en China o en Corea o en algún sitio de estos, ¿no? Que sacan barcos de estos casi como churros. Y al final un poco veías allí los consumos y dices, bueno, ¿cómo puede ser que los barcos empezáramos moviendo cosas hace 5.000 años a vela y hoy el viento está ahí, es gratis, sí, sí. Y en el mar no hay obstáculos, no hay nada? ¿Cómo puede ser que no estemos utilizando esto? Y además ahora que está, nunca mejor dicho, todo el viento a favor también, ¿no? Con medioambiental, claro, presión social, regulaciones y tal. No, esto no puede ser, ¿no? Y entonces, bueno, nos pusimos ahí a trabajar y hasta hoy.
¿Y qué tal está siendo la recepción en el sector? Porque yo tiendo a pensar que es un sector, el sector naviero, con muchas inercias, ¿no? Un barco tiene una vida útil larga y no sé hasta qué punto están dispuestos a cambiar su forma de funcionar y aceptar estas nuevas ideas.
Es verdad que es un sector más tradicional que otros, que los cambios y la innovación cuesta un poco más de que llegue, ¿no?
No, los grandes barcos les cuesta corregir el rumbo.
Pues, pero también es verdad que estamos en el marco temporal, es el perfecto, porque ahora ya hay mucha presión social también por tema medioambiental y además también es verdad, y es un hecho, hay mucha presión regulatoria y eso ayuda muchísimo.
¿Pero se trata de construir nuevos barcos ya con estas velas
incorporadas?
¿O los barcos antiguos pueden reconvertirse y utilizar estas velas?
Las dos. De hecho, casi todos los que estamos trabajando ahora, menos uno, todos son barcos existentes. Que les estamos haciendo la reconversión y les ponemos las velas.
¿Y el primero que ya vendrá con vela incorporada?
Este es un barco relativamente pequeño, que es un barco para abastecer a las islas de la Polinesia Francesa.
¿Cómo de pequeño?
Unos casi 100 metros de eslora.
Bueno,
para un mercante es pequeño.
¿Y cuándo saldrá del astillero?
Este saldrá a principios del 26.
¿Y de qué astillero?
Este se construirá en España, en Asturias.
Anda. ¿Y las alas dónde se fabrican?
Ahora mismo nuestras velas todas están fabricadas. Además, la verdad que estamos bastante orgullosos de eso. Somos el único proveedor de nuestros 5 o 6 competidores que fabricamos todo en Europa, en España en este caso. Y ahora mismo lo estamos fabricando en Aranda de Duero.
Anda.
Oye, y una cosa más que no hemos dicho quizás suficiente, lo hemos dicho en la ficha técnica de pasada, pero aquí no, el tema no da de cobalto, va del aire, del viento.
Claro.
¿Qué beneficios, qué ventajas ofrecéis a todos los que se lo instaláis? Como hemos dicho, no era barata la vela, con lo cual deben tener un retorno importante.
Pues normalmente la media suele estar de ahorro entre un 10 y un 20%. Puedes llegar, evidentemente, a menos si vas por zonas con menos viento, o también a más, puedes superar el 30%, pero suele estar entre un 10 y un 20%. Pero claro,
De combustible, hablamos,
de combustible,
¿no?
Claro. Pero claro,
que es mucho dinero.
Son barcos, claro, que consumen decenas de toneladas, claro, de combustible al día.
Y contaminan mucho.
Y contaminan.
Que son toneladas. Las cosas se miden en toneladas, no en litros.
Y este capitán de barco acostumbrado a llevar su buque, ahora le pones un pedazo mástil de 30 metros delante del puente de mando. Tienen que hacer un cursillo. Aparte, tienen que volver a nivelar, equilibrar todo el barco, porque claro, hay...
Técnicamente no, porque al final el sistema es autónomo. Pero frente... Y debo decir que, igual negaré haber dicho esto, pero debo decir que me esperaba más resistencia, pero la verdad que los capitanes de los barcos con los que estamos trabajando están ayudando muchísimo, incluso los ves orgullosos de, este es mi barco, y suben fotos continuamente, envían fotos.
Pero José Miguel, quizá ayudan porque, volviendo a lo del combustible, solo un detalle, tú me dijiste el otro día que cerca del 50% de los costes de operación en este tipo de transporte están en el combustible. Con lo cual, si le bajas un 30, pues claro, palmas.
Es, al final, es lo que os decías, es que los consumos son decenas y decenas de toneladas al día. O
sea, es... Oye, los creadores siempre vais a lo grande y es lógico, pero esto, digamos, ¿se podría utilizar en un utilitario velero, en un velero pequeñito para salir a navegar
o en un crucero
por la costa?
Se podría hacer. De hecho, Cousteau lo hizo en un barco bastante más pequeño. Pequeñito, era un barco, ¿no? De unos, sí, que yo debía tener unos 30 o 40 metros, no recuerdo, pero lo hizo. Lo que pasa es que no como lo tenemos, habría que readaptarlo porque ahora pesa mucho.
Ya,
¿no? Pero se podría llegar.
¿Cuántas personas estáis ahora en la empresa?
Si no me falla la memoria, creo que somos 43. 43.
Que no, 43, y hace tiempo que predican, porque el otro día me decía que hace 5 o 6 años ya les reconocieron con el premio Princesa de Asturias.
Girona,
y ahora
de Girona.
Llevan,
Princesa Girona.
De
sí.
Girona, perdón.
Sí, sí.
Y ahora llevan
no
ya
nos liemos.
Tres. No. Y ahora ya llevan 3 buques y bueno, y 30 millones de.
Bueno, pues
que han
tiene este un común con nuestro revolucionario de la semana anterior, ¿no, Pipo? Es verdad.
Sí, acordando. Con Samuel.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pues José, nada, Miguel, José, tienes que cambiar la unidad de medida. Antes que nos has hablado de un barco de 100 metros, un campo de fútbol. ¿Eh? Cada 100 metros es un campo de fútbol.
En algún barco que estamos trabajando caben algunos campos, de, fútbol
campos de fútbol.
Esta es la medida universal.
Esa es la idea, sí.
Muy bien, José Miguel Bermúdez de Zoyo, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por contarnos este proyecto apasionante, de verdad.
A vosotros, muchísimas gracias por invitarnos.
Y Pipo, como siempre, cada semana, pues la próxima más.
Un abrazo.
Esto va toda vela.
Gracias, José Miguel.
Venga. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo a veces una sola palabra, pero una, puede provocar un terremoto de reacciones, en fin. Y como tiene que ver con la amnistía, antes de ir a la palabra, voy a saludar a David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para conocer la última hora, mañana, por fin, es el día, llevamos días y semanas hablando de la amnistía dichosa y de la ley. Mañana es cuando en el Congreso se tiene que aprobar o no, ya veremos. Novedades a esta hora, a ver, por ponernos un poquito al día.
Novedades hasta ahora, bueno, como decíais, tenemos a toda la derechosfera soliviantada con lo de la fachosfera. Ahora os lo contaréis a ellas, pero bueno, mañana por la tarde, como estabais contando, tenemos pleno en el Congreso para acabar con los trámites en la Cámara Baja de la Ley de Amnistía. Ya sabéis que Junts está presionando para colar alguna enmienda más que garantice que García Castellón no pilla a nadie en el cepo del terrorismo, y el PSOE diciendo que en principio que nanay, ¿no? Que ya no toca enmendar más el texto. Y luego la amnistía irá para el Senado, donde el PP quiere convertir su tramitación en un calvario de 2 meses. Pero bueno, eso es lo que tenemos mañana. El miércoles el Gobierno y el PP se van a ver las caras en Bruselas, con artista invitado, con el comisario Reinders, que va a mediar en las conversaciones para tratar de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y por si eso fuera poco, Francino, a final de la semana empieza la campaña, quien diría que no ha empezado ya, para las elecciones gallegas. Así que, como os podéis imaginar, bueno, la sección de política de la SER, la politicosfera de la SER, está preparada para otro maratón esta semana.
Muy bien, David, pues ya se las contando. Compañero, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Sí, la palabra es que la pronunció Pedro Sánchez ayer en una entrevista en La Vanguardia, y la han respondido, entre muchos otros, pues Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo.
Toda esa fachosfera lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo creando ruido para desmovilizar al electorado?
Queridos amigos, descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del gobierno en la historia democrática del país.
Se quede en su facho mundo el todo el tiempo que quiera, pero creo que un presidente no debería estar a estas cosas.
Pues es la palabra del día, fachosfera.
La La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues como hemos escuchado, Pedro Sánchez se refirió este fin de semana a la fachosfera que polariza la vida política en este país. El término no lo ha inventado él, pero al usarlo, pues contribuye a popularizarlo. Ahora estamos hablando de ello. No necesita gran explicación. De facha y de esfera, el puzzle se completa sin ninguna dificultad, porque el término esfera, que nos llegó del griego esfaira, pelota, en origen, generó un sufijo que es esfera con ese líquida que nos ha servido para nombrar todas las sucesivas capas internas o externas de nuestra esfera, de la Tierra, desde la litosfera a la exosfera, construida esa imitación de la palabra atmósfera. Pero también con la palabra esfera nombramos un ámbito, un espacio que rodea a una persona, a un grupo o a una determinada tendencia social o política, lo que sea. Así, a partir del sufijo esfera, la fachosfera englobaría a todo un mundo que rodea y apoya a la ultraderecha, sean políticos, empresarios, jueces, periodistas y medios de comunicación o influencers desde las redes sociales. Lo más curioso es que con la tradición que tiene este país, el facherío, pues la verdad el neologismo nos haya llegado de fuera. Lo crearon en 2016 dos ensayistas franceses. Anda. Para referirse a esa esfera de influyentes que contribuyeron al ascenso de los ultras Le Pen, padre e hija. Se podrá discutir si un presidente de gobierno tiene que usar este tipo de lenguaje, pero es muy chocante observar cómo quienes aquí acuñaron y no se quitan de la boca lo del sanchismo, porque no se les ocurrió llamarlo sanchesfera, se sientan hoy tan, pero tan ofendiditos.
¡Uno, dos, tres, cuatro! Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado, la cita en Segovia, el puestazo, Cayetano, Cayetano, todos mis amigos se llaman Cayetano.
Va, canción de Carolina Durante, ¿eh? Y además muy oportuna para lo que comentaba hoy Isaías en la palabra del día.
No, y que alguno tiene barco, dice la letra.
Sí, efectivamente, no sé si con vela o sin vela. Dejadme cambiar la música porque este fin de semana los premios Foroz han otorgado, entre otros galardones, uno a la mejor música, a Robot Dreams. Donde hay de todo. Pepa Blanes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. La
resaca
de los Feroz, a ver, en términos estrictamente cinematográficos de momento.
En términos cinematográficos, pues yo creo que fueron unos galardones repartidos y yo creo que interesantes, ¿no? Porque, bueno, pues ganó 20.000 especies de abejas, sí. Ganó Bayona como director, ganó también Pablo Berger, que un poco lo auguramos aquí, sí, y dijimos, sí, está nominado a comedia, ¿no? Y ganó también, ganó Malena Alterio, ganó David Verdaguer, o sea, yo creo que fueron bastante repartidos, salvo en series que arrasó la Mesías, como uh-huh. Era un poco lógico de prever, ¿no? Entonces, bueno, en términos cinematográficos estuvo bien la cosa.
Bueno, en los términos fuera de lo estrictamente cinematográfico, se sigue comentando aún a día de hoy todos los ecos del caso Carlos Bermud, de lo mucho que se habló en la alfombra roja y de lo prácticamente nada en los discursos, sí. Solo María Guerra lo mencionó al comienzo de su intervención, pero es que además hoy tenemos otra denuncia.
Sí, hoy tenemos otra denuncia, que es la de Armando Ravelo, un cineasta. Nuestros compañeros de Radio Club Tenerife han hablado con una de las chicas, de las actrices, que denuncia comportamientos y comentarios sexuales pues en el ámbito del trabajo. Han tenido ese testimonio.
¿Y que él ha admitido?
Él ha admitido y de hecho ha anunciado que deja el cine y que no va a volver a trabajar. Ellas han puesto esa denuncia. Han hablado también con CIMA, con la Unión de Mujeres Cineastas. Y la verdad, bueno, pues que yo creo que lo que ha generado esta noticia, ¿no?, es que se está abriendo, digamos, o se está quitando un poco el miedo a que muchas mujeres que han sufrido comportamientos o violencia sexual pues puedan decirlo sin ser penalizadas por ello. Y sí, en Los Feroz se comentó mucho en esa alfombra roja, era lo único en lo que se hablaba. Yo no sé si eso quizá hizo que luego en los discursos pues a lo mejor se bajara un poco el tono, no lo sé. Evidentemente la asociación a través de María Guerra pues comunicó y dijo lo que se tenía que decir.
Y hoy la Academia de Cine ha emitido un comunicado diciendo que condena cualquier abuso y reafirma su total repulsa, tal, y anuncia que va a hacer visible este rechazo en la gala de los Goya dentro de un par de semanas.
Sí, claro, ha pillado ahí. No sé cómo lo van a hacer, iremos preguntando a ver en qué manera se materializa eso, pero bueno, sí es cierto que algo habrá, los Javis son los presentadores junto a Ana Belén. La Academia ha lanzado hoy el comunicado, recordemos que esto ocurrió el viernes, ¿no? Que la Academia tiene un órgano de gobierno, entiendo que es verdad que los plazos de Twitter o los plazos que exigen, ¿no? y todos exigimos, pues a lo mejor también son muy rápidos. La Academia hoy ha lanzado ese comunicado, apoya a las víctimas y condena cualquier tipo de agresión o de violencia machista contra ellas.
Te preguntaba el viernes, Pepa, ¿te acuerdas? A propósito de esta noticia, si esto podía ser una especie de espita, de detonante. Lo del Me Too español no sé si sería exagerado comparado con lo de Weinstein, pero bueno, otro caso hoy, puede haber un goteo. Se intuye que, bueno, es que el sector audiovisual no es nada diferente del resto de la realidad,
claro,
donde por desgracia se siguen produciendo episodios de este tipo.
Lo decía María Guerra, lo dice el comunicado, claro, de la Academia hoy, ¿no? Que al final el fútbol, con el caso de Jenny Hermoso, o el cine, son dos ámbitos que tienen mucha visibilidad y donde todo lo que pasa al final no deja de ser un reflejo de la sociedad, o la sociedad un reflejo de lo que pasa, ¿no? Según cómo se mire. Esto pasa en todos los ámbitos. En el cine estamos pues seguros de que ha pasado muchísimo, y yo creo que no habrá, o sea, no lo sé, el caso de Weinstein era una cosa muy heavy, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí que habrá otros casos, sí que habrá gente que se sienta un poco empoderada a contar sus experiencias. Es un poco como lo que pasó con Jenny Hermoso, que no solo mujeres futbolistas o deportistas, claro, lanzaron sus testimonios, sino mujeres de todos los ámbitos, ¿no? Cristina Fallarás, de hecho, va recogiendo en su Instagram muchos de ellos anónimos porque
hace
no quieren...
tiempo. Sí, sí que lo hace.
Entonces, bueno, en la sociedad está claro que esto es un se acabó, que ese es el hashtag español, y yo creo que esto sí será, de aquí a los Goya sí que veremos bastantes casos de este sentido.
Tú llevas mucho tiempo trabajando en cultura, hablando con gente. En el caso de estas tres personas que han denunciado a Carlos Bermúdez y que mantiene el anonimato, el reportaje del País citaba a otras 16 o 17 personas que más o menos estaban al corriente de lo que habría ocurrido y no dijeron nada. Bueno, uno porque si no lo dicen ellas no voy a decir yo. ¿Tú qué sensación tienes de panorama general en el cine de esto, sinceramente?
Yo tengo la sensación de que ha habido miedo no solo dentro del cine de no volver a trabajar o tal, ¿no? Que eso también. Creo que ha habido miedo porque, fíjate, con el caso de Jenny Hermoso, de una mujer que tiene una imagen pública, permitiendo la expresión, de la hostia, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo le pasa esto y las críticas hacia ella, o sea, el linchamiento en redes, por un lado el apoyo, pero por otro lado el linchamiento. Entonces, exponerse o contarlo no es solo perder tu trabajo, que también, es también que tu familia se vaya a enterar, es también, o sea, supone muchas cosas en el caso de las víctimas. Para una víctima ya cuesta muchísimo contar esto por todo lo que supone en el ámbito personal, y luego yo creo que la industria siempre se ha intentado silenciar este tipo de casos, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que ese miedo se está perdiendo, porque creo que el apoyo masivo en redes estos días y también de las instituciones a estas tres mujeres que, como dices, no han querido dar sus nombres, creo que esto puede hacer que, bueno, pues que las próximas no tengan tanto miedo.
No hay noticias de un segundo paso después de hacerse público el caso, que quisieran presentar una denuncia por los trámites. De momento no sabemos.
Tampoco sé lo que ha prescrito o no, ¿no? Vale. En estos casos también eso sería importante.
Muy bien. Pepa Blanes, jefa de cultura de la SER. Gracias como siempre.
A ti, adiós.
Sistiaga, cuídate.
Hasta luego.
Hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.